Bien, pues nuevamente agradecer a todas y todos su interés en este tema fundamental. Estamos en los trabajos preparatorios de la Ley sobre Mejora Regulatoria. Quiero agradecer en este presidium la presencia de don José Chabot Cherem, que nos está acompañando hoy, será nuestro panelista, y Adriana Velázquez Villaseñor, muchísimas gracias. Vamos a leer luego sus currículas. Quiero agradecer también al senador Jesús Priego y a mi compañero, se me van los nombres ahorita todos, Jorge Arechiga, que bien, yo preparé algunos datos sobre la materia. En el 2016, el Banco Mundial ubicó a México en el lugar 47 de 190 países en la facilidad para hacer negocios. La mayoría de los países de la OSD, pues, ocupan mejores posiciones. Nueva Zelanda, primer lugar, Estados Unidos el octavo, Canadá el 22. Esto da una idea de la necesidad que tenemos de abordar estos temas. La facilidad para abrir un negocio, México se ubicó en el lugar 93, como lo he dicho, y obtuvo una calificación de 85.74, que es mejor la posición de la que obtuvo en 2004, que fue de 75.73. Los permisos de construcción, México se ubicó en el lugar 86. El tiempo promedio que se necesita para obtener un permiso de construcción se lleva 86 días, casi 3 meses. En cuanto a la facilidad para abrir negocios, en cuanto a facilidad para el pago de impuestos, se ubicó en un lugar 114. Y se estima que los contribuyentes tienen que destinar 286 horas cada año para poder pagar impuestos. Hay que reconocer que ha habido avances y se observan en el informe de la COFEMER más reciente. Por ejemplo, en 2012 los permisos de construcción se tardaban 99 días. En el 2016 se redujo a 86. El tiempo para pagar impuestos antes era de 347 horas al año, ahora es de 286. Aún falta mucho para alcanzar los niveles de eficiencia y ser de los mejores países que integran la OSD, que en especial son nuestros principales socios comerciales. En el año 2000 se creó la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y esta se encargó de contribuir a una política de mejoramiento en el marco regulatorio en la economía nacional. En su informe de 2016 se reconocen los avances, pero también se establecen retos y desafíos, por ejemplo, de mejorar el costo económico de los trámites federales. Ahí ya lo han mencionado, se redujo de 4.25 al 3.16 del Producto Interno Bruto, lo que va de la presente administración. O sea, vamos avanzando, vamos por el buen camino. La regulación está a cargo de los 3 niveles de gobierno, en donde la COFEMER, por obvias razones, ha podido influir más, pues es a nivel federal. Nos hace falta una mejor interacción a nivel estatal y municipal. Se han venido celebrando convenios para la mejora regulatoria con estas autoridades para abrir más empresas y en los permisos de construcción. Y hablo en particular de esta industria porque es altamente prestadora de empleos. En su informe de 2016, la COFEMER reconoce que es necesario avanzar en un sistema regulatorio eficiente y eficaz que incluya una mejor coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y también en las funciones de gobierno. Ya habíamos comentado que el pasado 5 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que hace cumplir o para hacer cumplir el artículo 25 de la Constitución, que obliga a todas las autoridades a mantener políticas públicas que simplifiquen la regulación, los trámites, servicios y demás objetivos que establezca esta ley. También en el artículo 73 ya tenemos el Congreso de la Unión facultades para establecer principios y bases para la mejora regulatoria, y en el dictamen de la comisión, bueno, voy a ahorrar tiempo, había las conclusiones que se dieron en aquel debate en el Congreso de la Unión fue que se requiere articular un sistema nacional de mejora regulatoria que integre los sistemas estatales y a todas las autoridades públicas del país que emiten normas generales para que compartan una metodología común de mejora regulatoria, que es necesario establecer mecanismos para que las autoridades públicas del país que emiten normas generales se obliguen a realizar un análisis del impacto regulatorio de las mismas y fijar una página única nacional donde se publique toda esta normatividad y se puedan condensar y construir mecanismos para identificar y eliminar duplicidades normativas y de funciones. Hay datos también que hablan sobre la corrupción, que es un tema también pendiente donde no se ha mejorado, y termino yo diciendo que es indispensable asegurar que nuestra normatividad vaya encaminada a la desregulación, pero que esto permita la multiplicación de negocios en el país, el fortalecimiento del mercado nacional, el desarrollo de empresas pequeñas, medianas, grandes, el fortalecimiento de la industria nacional. Todo esto va a redundar en un crecimiento económico, en un mayor volumen de empleo productivo y en mejorar los salarios de México. Todo eso son las metas que nos hemos establecido a nosotros mismos para establecer esta ley que está en proceso. Quiero presentarles al señor José Chabot Cherem, graduado con honores de Ingeniería Civil en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, galardonado por la Universidad de Stanford en California, por su contribución al liderazgo, por ubicarse dentro de los mejores alumnos de esa universidad. Y también en 2008 él fue, él trabajó en una microfinanciera en la Universidad de Stanford también. Desde el 2009 está al frente de Quiero Casa, como presidente ejecutivo, dirigiendo con mucho éxito un nuevo modelo de negocio dentro del área de la construcción y comercialización de la vivienda. Es miembro de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, la CANADEVI, y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Fundó en 2006 Construyendo y Creciendo, fundación dedicada a ofrecer educación a los trabajadores de la construcción con apoyo del Instituto Nacional de Educación de Adultos de la Secretaría de Educación Pública, y fue galardonado con el Premio Ibero por su compromiso social de exalumnos 2015 en la categoría de educación. Le doy la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación, senadora. Perdón. Muchas gracias por la invitación, senadora. Muchas gracias también al senador Larios, al resto de los senadores que aquí nos acompañan, y agradezco mucho el que nos hayan invitado. Creo que en lo que más podré colaborar seguramente en este par de días que estarán hablando de mejora regulatoria porque seguramente somos, como empresarios, los menos duchos y expertos en cuanto a cómo se tienen que generar las simplificaciones regulatorias, pero lo que más les podré aportar es en la práctica nos enfrentamos los empresarios. Como comentaba la senadora, una de las industrias que más requieren de trámites regulatorios y de temas regulatorios es la industria de la construcción, y en ese sentido la empresa a la que yo represento y en la que he estado los últimos 8 años colaborando, Quiero Casa, es la principal desarrolladora de departamentos de vivienda media en la Ciudad de México. La Ciudad de México es, como ustedes saben, motor importantísimo de la economía de nuestro país, motor importantísimo de muchos aspectos culturales, sociales, económicos de nuestro país, y tiene una gran cantidad de industrias, entre las cuales la construcción. No solamente se generan obras públicas importantes, sino también se generan obras privadas en términos de proyectos inmobiliarios ambiciosos. Sin embargo, es una ciudad que en temas como el de la vivienda, que es en el que me ha tocado enfocarme a través de Quiero Casa, vemos que hay mucho menos oferta de la que debería de haber en el mercado. Hay más de 1 millón de personas que pueden acceder a un crédito del Infonavit, del Foviste, para comprar vivienda en la Ciudad de México, y sin embargo se hacen 15,000 viviendas al año en la Ciudad de México. Esas 15,000 viviendas al año que se hacen en la Ciudad de México contrastan contra los casi 50,000 matrimonios de personas de vivienda media con acceso a crédito que se casan cada año en la Ciudad de México y que acaban teniendo que salir a vivir fuera de la Ciudad de México porque no encuentran opciones de vivienda dentro de la ciudad. Cuando uno se acerca con las cámaras empresariales, con la CANADEVI, con la Cámara Nacional de la Industria y Promoción de Vivienda, con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, atribuyen como principal razón a la falta de desarrollo de vivienda en la Ciudad de México la gran cantidad de trámites regulatorios que se requieren y la poca oportunidad que hay de usos de suelo para el desarrollo de vivienda, generando que la gente viva más lejos de las ciudades y que para el gobierno sea imposible generar la infraestructura para que la gente se transporte hacia la ciudad o para darle servicios de agua, servicios de electricidad, servicios de drenaje. Les platico yo del caso de la Ciudad de México, que es el que más conozco, pero esto se repite en otras ciudades del país, sobre todo en ciudades grandes, en donde finalmente se vuelve complejo la gestión de trámites para el desarrollo inmobiliario, para el desarrollo de construcciones o para el desarrollo de negocios. Para darles una idea del volumen de lo que es Quiero Casa y de lo que es en términos de trámites regulatorios, Quiero Casa es una empresa que desarrolla 1,800 viviendas al año. Con eso genera alrededor de 6,200 empleos directos, ya sea de construcción o empleos directos de oficina. Generalmente se emplean entre 2.5 y 3 empleos directos por cada vivienda que se genera solo en las construcciones, y se generan alrededor de otros 6 o 7 empleos indirectos. Entonces, cada desarrollo de una vivienda, que hay mercado para 50,000 al menos en la Ciudad de México de personas con crédito, puede generar 10 empleos, y ahí hay 500,000 empleos, de los cuales hoy solamente se generan 150,000, y podríamos estar generando 350,000 con una ciudad más ordenada. Ahora, en Quiero Casa, para lograr eso, tenemos 600 empleados de oficina, de los cuales el 11% están en áreas normativas o en áreas de gestión. Es decir, tenemos que dedicar el 11% de todos nuestros empleados a obtener trámites para el uso, para el desarrollo de los proyectos inmobiliarios que hacemos. Esto hablo solamente de trámites de uso de suelo y de trámites de licencias de construcción. No estoy hablando de todas las personas que trabajan, por ejemplo, en áreas administrativas y que tienen que dedicar su tiempo completo a trámites o a reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, o a reportes del SAT, o a reportes de diferentes tipos. En la Ciudad de México existen más de 120 trámites que se tienen que hacer para obtener una licencia de construcción. Es correcto, los tiempos que comenta la senadora Dolores Padierna en cuanto a los tiempos para obtener una licencia de construcción de 80 y tantos días, En nuestro caso a veces es menor, de hecho en la Ciudad de México es menor porque la licencia de construcción es una manifestación de construcción en donde va uno y se manifiesta ante la autoridad, y eso ha sido una gran facilidad administrativa, y si se pudiera hacer con más trámites sería muy bueno, porque en vez de tener que esperar la respuesta de la autoridad, ya uno se ha manifestado y la autoridad lo que puede es prevenirla o en su caso revocarla si es que no se cumplió con los trámites adecuados que se tenían que cumplir. Sin embargo, desde que compramos un terreno para desarrollar vivienda en la Ciudad de México hasta que logramos construir, poner la primer piedra y contratar al primer albañil para arrancar la construcción, nos toma no menos de 10 meses y en ocasiones nos ha tomado más de 24 meses. Hemos tenido proyectos en los que hemos tenido que hacer más de 110 trámites, de esos 120 trámites, 2/3 partes aproximadamente ante los gobiernos estatales, ante el gobierno de la Ciudad de México, y 1/3 parte ante el gobierno municipal, adicional o ante el gobierno delegacional en la Ciudad de México. Adicional a ello, nos toca en ocasiones tener que hacer trámites ante múltiples otras autoridades federales o locales, dependiendo de la ubicación que tiene nuestro proyecto. Ahora, yo entiendo perfectamente, y entendemos los empresarios, que finalmente las actividades de alto impacto, como las actividades de desarrollo inmobiliario, las actividades de construcción, requieren de trámites normativos que deben ayudar a que se haga de forma ordenada el desarrollo inmobiliario, que se haga de forma ordenada la actividad empresarial que genera este tipo de proyectos importantes. Sin embargo, en ocasiones, cuando se hacen muchos de estos trámites, en donde muchos de ellos incluso son trámites de certificaciones del trámite que se hizo con una autoridad para irlo a hacer con otra, creemos que podría haber muchas simplificaciones administrativas. A partir de que arrancamos una construcción, todavía siguen varios trámites más, en donde no solamente se tienen que obtener terminaciones de obra, se tienen que obtener permisos de venta, permisos de publicidad, avisos de uso y ocupación y muchos diferentes trámites adicionales continuos que se generan en esta actividad de desarrollo inmobiliario. Yo les diría que adicional a ello, pues existen múltiples trámites de los cuales seguramente Adriana les podrá platicar en su caso de muchos de ellos ante el SAT, ante la Unidad de Inteligencia Financiera, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, etcétera, etcétera. Hoy, este año, nos llegó una noticia de la Unidad de Inteligencia Financiera. Como ustedes saben, la actividad de la construcción, la actividad del desarrollo inmobiliario son actividades de alto riesgo, y nos llegó la noticia de que cada que se hace una aportación de capital a un proyecto inmobiliario, tenemos que notificar con un reporte nuevo a la Unidad de Inteligencia Financiera esa aportación de capital. Es decir, decidimos los accionistas de nuestro propio dinero poner más dinero para aportar a un determinado negocio, y en ese momento, porque vamos a poner dinero para pagarle al constructor o porque vamos a poner dinero para pagar la nómina, tenemos que hacer otro reporte. Eso generaría que tuviéramos que hacer reportes diarios ante la Unidad de Inteligencia Financiera. Y bueno, finalmente, los empresarios que estamos haciendo nuestra actividad empresarial de manera seria, vemos con muy buenos ojos el que se genere actividad regulatoria que ayude a eliminar el lavado de dinero, que ayude a eliminar la competencia desleal, que ayude a eliminar el que desarrolladores inmobiliarios abusen de permisos de construcción que no deban de tener, pero por el otro lado creemos que debería de haber simplificaciones administrativas importantes que ayuden a que no sea una labor tan tortuosa de dedicar más del 11% de los empleados de una empresa a los trámites regulatorios. Ahora, habiendo dicho eso, pensé en algunas ideas, en conjunto con algunas personas de nuestra empresa, de cómo se podría generar simplificaciones administrativas, ya sea a niveles locales o a niveles estatales, que permitan que sea más fácil la gestión de los proyectos. Una de ellas podría ser la entrega de información en línea. Hoy todavía nos pasa que hay autoridades locales en el gobierno de la Ciudad de México o autoridades delegacionales, en donde llegas y te anotan en su bitácora, en donde van anotando número por número cada cosa de lo que vas haciendo, y se vuelve un trámite de 2 o 3 horas para que te terminen de anotar en su bitácora tan pronto llegas a querer gestionar un permiso y no te ha atendido ningún funcionario. Si se pudieran entregar trámites en línea, incluso si se pudieran hacer trámites en línea, sería maravilloso. En la Ciudad de México, por ejemplo, uno puede entrar a la página de la Secretaría de Desarrollo Urbano y obtener de manera digital el uso de suelo que tiene un terreno, pero no es válido. Es decir, uno puede ir, obtenerlo de manera digital, pero para presentarlo ante la autoridad uno tiene que ir, solicitar el trámite, esperar un par de semanas para que le entreguen el trámite debidamente firmado y ese trámite ocuparlo. Adicional al tema de la información en línea y los trámites en línea, creo que el buscar entidades únicas que ayuden a cumplir los requerimientos dependiendo de la industria de la que se trate podría ser muy bueno. Si hubiera una ventanilla única a niveles locales o a niveles estatales en donde se puedan hacer todos los trámites que tienen que ver con una actividad industrial específica, se podría simplificar de manera importante el que no se tengan que hacer trámites en múltiples ocasiones para certificar documentos de otras autoridades. Otro tema importante sería el no exigir certificaciones que emiten otras instituciones gubernamentales. Nos acercábamos con la unidad de inteligencia financiera del SAT y les decíamos, bueno, es que nos están pidiendo que les documentemos las aportaciones de capital, ya las tiene el SAT. Lo más fácil sería que vayan al SAT y las pidan. O se nos acerca una autoridad estatal y nos dice, oye, tu alineamiento y número oficial. Bueno, si es un trámite que ya me dio otra autoridad, sería mucho más fácil que las mismas autoridades entiendan y que de esa manera ayuden a generar simplificaciones que beneficien el que se pueda generar en la industria en general, en la economía en general, muchos más empleos. Por otro lado, sí, definitivamente creo que el poder generar reducciones en trámites. En ocasiones hay trámites que en alguna ocasión se pusieron en un pasado por alguna específica razón que hoy ya no son tan necesarios, y el que las autoridades se sienten a revisar qué trámites son necesarios, qué trámites verdaderamente no son necesarios, podría ayudar a generar una simplificación. Entonces, tornarnos a lo digital, generar información en línea, generar entidades únicas que reciban los trámites, no exigir certificaciones de otras instituciones y en general meternos a analizar los trámites que se piden y generar una reducción de esos trámites podrían ser buenas formas de ayudar a generar en la industria mayores facilidades para ahorrar tiempos, para ahorrar costos y para generar más empleos. Una disculpa si en términos técnicos no les pueda ayudar a colaborar con más específicos, pero creo que lo que podía ser muy bueno en este foro es que desde nuestra experiencia les podamos platicar cómo funciona la gestión de trámites y la gestión regulatoria para nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, senador.
Claro que es muy importante escuchar esta experiencia y está con nosotros y agradecemos muchísimo su participación a doña Adriana Velázquez Villaseñor, vicepresidenta de Ética y Cumplimiento de SECO México. Adriana Velázquez se integró a Walmart de México y Centroamérica en agosto de 2012 como directora de Anticorrupción. En 2014 tomó la posición de vicepresidenta de cumplimiento de Walmart México, donde es responsable de 14 áreas estratégicas. Como parte de su experiencia profesional, colaboró en diferentes divisiones de General Electric, ocupando distintos cargos: asesora de proyecto, líder de cumplimiento, directora de cumplimiento de General Electric. En su última posición, Adriana estuvo al frente del área de cumplimiento de General Electric en Latinoamérica. Adriana es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y tiene una maestría en Derecho Comercial Internacional por la misma institución. Nos enorgullece tener mujeres como ella. Le doy la palabra. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a participar en este foro al senador Héctor Larios. Bueno, quisiera empezar mi presentación hablando de la empresa que represento, porque creo que eso nos da un mejor contexto. Walmart de México y Centroamérica, primero que nada, es el principal empleador de México. Somos 200,000 mexicanos y mexicanas, como yo, trabajando para Walmart. Operamos en diferentes ciudades, generamos empleo para personas que trabajan en diferentes ciudades, 457 ciudades. Tenemos más de 24,000 proveedores, dentro de los cuales nos ayudan a poner sus productos dentro de nuestros alaqueles, donde más del 90% de nuestros productos son mexicanos. Entonces, esto es para darnos un contexto de lo que es Walmart de México. Ahora bien, si vamos a la siguiente lámina, podemos ver cómo invertimos. Y aquí es donde quiero hacer el parteaguas de lo que va a ser mi presentación. Invertimos el año pasado 14,700 millones de pesos, de los cuales utilizamos para la parte de remodelaciones, inversiones en sistemas, e-commerce, pero parte importante, casi una tercera parte, como ven, se dedicó a la apertura de nuevas tiendas. El año pasado abrimos 63 nuevas tiendas en 11 nuevos municipios. Eso, a su vez, conlleva a un crecimiento de donde nos aportó 1.8% de crecimiento en nuestras ventas, nos generaron las aperturas de las nuevas tiendas, que a su vez también involucraron nuevos empleos por 3.900 personas tuvieron empleo gracias a la apertura de las nuevas tiendas. Ahora, ¿por qué quiero hablar específicamente de las nuevas tiendas? Porque ahí es donde me quiero enfocar en cuanto a la presentación del día de hoy. La parte de la tramitología o el exceso de trámites en lo que representa la apertura de las nuevas tiendas y el mantener abiertas a nuestras tiendas. Hablando de nuestras tiendas, ¿cuántas tiendas tenemos? Si vamos a la siguiente lámina, podemos ver que tenemos 2,456 tiendas y centros de distribución en todos los estados de la República. Tenemos representación en 555 municipios. Por lo tanto, nos hace, pues bueno, expertos en el tema de la tramitología a nivel estatal y a nivel municipal. Ahí pueden ver la dispersión geográfica por estado, pero como verán, pues bueno, estamos en prácticamente toda la República. Ahora, estas tiendas, ¿qué involucran? ¿Cuántas licencias necesitan? Si nos vamos a la siguiente lámina, podemos ver que requerimos 19,944 licencias para poder operar nuestras tiendas. Ahora, esto no incluye todos los trámites y requerimientos previos para obtener una licencia. Por ejemplo, si necesito una licencia de construcción y anteriormente para obtenerla necesito un impacto vial, un impacto ambiental, no lo estamos considerando aquí. Aquí son simplemente licencias, de las cuales renovamos 13,000 licencias cada año. Ya se imaginarán el impacto y la envergadura de lo que nuestra área tenemos que hacer. Ahora, hablando de cada por tienda, ¿cuántas licencias se requieren por cada tienda? Tenemos desde 21 licencias, el mayor, en un estado en particular, en este caso en el estado de Tabasco, hasta el menos número de licencia, que es en Michoacán, 7. Nuevamente, solamente estoy hablando de puramente licencias, no requisitos previos. Ahora, con todo esto, ¿qué representa este número de licencias? Pues bueno, esos son datos del año pasado, de 2016. Evidentemente, al momento de obtener una licencia tenemos que pagar derechos, y el año pasado pagamos por derechos de construcción para la apertura de nuestras nuevas tiendas 44 millones de pesos. Eso es un aproximado. Y para la operación de nuestras tiendas y para la renovación de nuestras tiendas pagamos también derechos por 187 millones de pesos el año pasado. Ahora bien, con tantas licencias, con tantos requisitos, ¿cómo lo controlamos? Si nos vamos a la siguiente lámina, pues bueno, tenemos que tener un ejército de gente. Tenemos 130 abogados que solamente se dedican a obtener licencias día y noche, 24/7, porque esta tarea es interminable. Evidentemente son especialistas a nivel municipal, a nivel estatal. Han creado obviamente toda una nueva área del derecho, que es la tramitología en licencias a nivel municipal. Evidentemente, por la gran cantidad de licencias que obtenemos, bueno, tenemos que tener muchos controles, políticas, procedimientos, un sistema. No podemos controlar tantas licencias sin un sistema. Si nos vamos a la siguiente lámina, bueno, con tantas licencias y tantos expertos, ¿qué hemos aprendido? ¿No? Y hablaba el senador Laris, creo que mencionaba en su presentación o en el inicio de la introducción, de que no podemos a veces mejorar algo si no conocemos la arquitectura. Bueno, nosotros conocemos la arquitectura del edificio, cada piso, cada salón, cada minúscula parte de ese edificio lo conocemos. Y eso es precisamente lo que nos ha permitido identificar cuáles son las oportunidades que existen. A nivel macro podemos identificar esos temas, ¿no? Podemos hablar acerca del número de trámites y el tiempo que requieren esos trámites para obtener las licencias. Trámites o requisitos de un trámite no regulado. Cuando hay situaciones donde nos piden obtener algo o entregar algo para una licencia, pero no está en la ley. Trámites doblemente regulados y trámites absurdos. Entonces les voy a dar algunos pequeños ejemplos para que se den una idea de estos casos. Si vamos a la siguiente lámina, podemos ver número de trámites y tiempo de obtención de licencias. No voy a hablar acerca de las licencias de construcción porque José ya habló un poco al respecto como un ejemplo, pero aquí podemos ver ejemplos de licencias de construcción en cuanto a número de trámite y números y el tiempo de obtención. Es algo sumamente importante, porque muchas veces nos enfocamos en decir, vamos a reducir trámites, pero muchas veces el número de trámite no necesariamente equipara el tiempo. Y veamos un ejemplo, en uso de suelo. En uso de suelo, el número de trámites en Baja California, tenemos 3 trámites, y en Jalisco, 13. Pero el tiempo de obtención de los mejores, estamos en la Ciudad de México, 5 días, pero el Estado de México son 11 meses. No obstante que el número de trámites no es tan alto, para efectos del tiempo es un tiempo sumamente relevante, ¿sí? Funcionamiento, igual, mismo caso, ¿no? Hablamos de número de trámites, Ciudad de México es un muy buen ejemplo en cuanto a el número de trámites, cómo lo han reducido. Y, bueno, el tiempo de obtención, aquí sí coincide. En un día puedo obtener lo que es el equiparable al funcionamiento. Mientras que en San Luis Potosí, 10 trámites y 12 meses para obtener una licencia de funcionamiento. Entonces, imagínense, estamos a punto de abrir nuevas tiendas. ¿Dónde creen que vamos a enviar nuestra inversión? Evidentemente, donde podemos abrir nuestras tiendas más rápido. Porque si algo... algo que nosotros como Walmart estamos completamente comprometidos es que si la ley nos requiere 10 trámites, 10 trámites tenemos que obtener y tenemos que tener en papel para poder abrir una tienda. Si nos vamos a la siguiente lámina, ahí también puse un ejemplo de trámites y o requisitos. Nuevamente, más información o más ejemplos. No me voy a ir, evidentemente, a leer con detalle cada uno de ellos, pero es para que se den una idea un poco de lo que desde la perspectiva del sector privado nos enfrentamos. Y también José ya dio muchos ejemplos del ejemplo en particular de la Ciudad de México. En la siguiente lámina podemos hablar ya de lo que son los trámites no requeridos, y eso es un ejemplo. Trámites no requeridos por la ley, no obstante la autoridad lo solicita. Dos ejemplos. Permiso de obras menores en el Estado de México, en Naucalpan. La ley no te lo exige, no obstante, para poder yo hacer una obra menor que no requiere un cambio en la estructura del inmueble, no obstante así tengo que obtener un permiso de obra menor. Y también el aviso de obra menor es otro ejemplo en la Ciudad de México. Otro ejemplo diferente, si nos vamos a la siguiente lámina, son ejemplos de trámites no requeridos por la ley, pero que solicita la autoridad para otorgar una licencia. Y el ejemplo aquí que les quiero dar es el ejemplo de la autorización del sistema alternativo de captación de agua pluvial de la Ciudad de México. Eso es algo que, bueno, obviamente lo otorga el sistema de aguas de la Ciudad de México, y es algo que requiero para obtener una licencia de construcción en la Ciudad de México. No obstante que no es un requisito, en la práctica lo tengo que entregar, ¿sí? Si nos vamos a la siguiente lámina, otros ejemplos de trámites doblemente regulados. Ahora, entendemos, obviamente, el interés jurídico de proteger ciertas actividades, regular ciertas actividades, pero ¿por qué duplicarlo? O sea, si ya el municipio me lo pide o el Estado me lo pide, pues bueno, decidan, ¿quién lo va a pedir? ¿El municipio o el Estado? Y aquí nuevamente vemos ejemplos, licencias de alcohol, autorizaciones de protección civil, licencias de funcionamiento, donde vemos aquí en qué lugares particularmente estamos duplicando. Ahora vamos al siguiente, que son los trámites que consideramos ineficientes. ¿Por qué? Este es ejemplo del Instituto de Salud del Estado de México. ¿Qué es lo que nos piden? Bueno, nos piden la factibilidad, obviamente todos son trámites previos para obtener la licencia de construcción. Necesitamos entregar la factibilidad de inicio de construcción, el permiso sanitario de inicio de construcción y el permiso de ocupación de obra. Ahora, todos esos, y está bien que los pida, pero todo eso ya lo pide la Secretaría de Desarrollo Urbano. con la licencia de construcción prácticamente todos sus puntos ya están cubiertos. Entonces, ¿por qué duplicarlo? ¿Por qué hacer que otra entidad pida requisitos similares a los que otra secretaría ya está pidiendo? Y bueno, con esto simplemente para finalizar mi exposición, si vamos a la siguiente, ¿hacia dónde va Walmex y por qué es importante? Walmart de México, evidentemente, como ya les platiqué, el motor, una parte importantísima del crecimiento es la apertura de las nuevas tiendas. Lo que intentamos es duplicar el tamaño de nuestro negocio para el año 2024. Y recientemente hicimos un anuncio de inversión en Los Pinos en diciembre, donde vamos a invertir 1.300 millones de dólares para fortalecer y expandir nuestra red logística, es decir, poner centros de distribución cercanos a las tiendas. Nuevamente, tenemos el interés de invertir en México. Walmart de México cree en México y queremos seguir invirtiendo. Entonces, evidentemente, el tema de la simplificación regulatoria es un tema que está muy adentro de nuestro corazón, donde evidentemente, y es algo que quiero agradecer, el que se lo tomen, que hagan una sesión, este foro, para hablar acerca de la problemática, y no solamente hablar, sino dar soluciones concretas para mejorarlo. Entonces, nuevamente, para finalizar, pues bueno, apreciamos y nos unimos a los esfuerzos de la COFEMER y del Senado de la República para la mejora regulatoria que va a dar mayor transparencia y certeza jurídica y agilizará los trámites que actualmente se erigen como una barrera estructural para el crecimiento económico de nuestro país. Walmart de México nuevamente tiene el interés de mejorar y el compromiso de mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas. Por ello, es indispensable, me repito, es indispensable para traer inversión al país en este momento que tanto se necesita. Por su atención, muchas gracias.
Gracias. Mi compañero senador José Arechiga. Jorge Arechiga continuará los trabajos.
Bueno, vamos a ver el tema de las preguntas. Máximo 2, si hay tiempo 3, para ya poder terminar esto. ¿Quiere alguien hacer una pregunta? Muy bien. Bueno, me quedó claro que las exposiciones, las que hicieron, fueron muy claras, muy oportunas. Si me permiten, yo voy a hacer unos comentarios. Verdaderamente, José, tienes razón en esa tramitología: municipal, estatal, federal, dependencia, seguro social, Infonavit, XY, y lo digo también con el corazón empresarial. Esa tramitología sí viene a rezagar todo ese proceso, así como los resultados y los beneficios que se pueden tener en las empresas. Eso es precisamente lo que debemos mejorar. Eso es precisamente lo que debemos cambiar por el bienestar de nuestro país. En relación a lo que comentó Adriana, híjole, estoy impresionado con tantas licencias, 19.944 licencias, 13.000 licencias que se deben renovar por año. Sí urge este cambio, sí urge. Y aparte necesitan 130 abogados, o sea, es un área impresionante los costos, gastos que deben tener. A la tramitología no le debemos quitar la importancia de cada licencia, pero sí debemos facilitar los procesos de la obtención de las mismas. Muchas gracias por su atención.
Bueno, pasamos a entregar reconocimientos, no sin antes hacer un reconocimiento enorme al presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado de la República, el senador Héctor Larios Córdoba. Muchas gracias, senador. Agradecemos mucho. A la COFEMER, de verdad que ha estado en todo esto. Muchísimas gracias, Mario. Al senador Jorge Arechiga, perdón, y al senador Jesús Priego, muchísimas gracias por acompañarme en este panel. Vamos dando un reconocimiento a doña Adriana Velázquez. Gracias. Muchísimas gracias. Y a don José. Gracias. Pues gracias a todas y todos.